El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas como siempre, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia tenemos el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Después, al final de los programas, tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente indonesio Joko Widodo habló con empresarios e inversores en Hong Kong para asegurar que las oportunidades de inversión en Indonesia es muy abierto. Agus Sudibyo, presidente del Presidium de la Red de Periodistas Antifraude, o Jawarah por su sigla en idioma indonesio, dijo que las compañías de medios sociales como Facebook, Twitter y YouTube deberían ser responsables de suprimir la difusión de información falsa en Indonesia. Apoyado por cerca de 4 mil millones de oyentes en todo el mundo, la radio debe mantener la confianza como parte de los medios de comunicación, que sigue siendo interesante, dijo Ismail Rahim, desarrollador de tecnología de radio digital. El vicepresidente de Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla, ha pedido al público a que mantenga una situación pacífica en Indonesia como requisito para lograr el desarrollo indonesio. El presidente indonesio Joko Widodo con la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia asistieron a la 30ª cumbre de la ASEAN celebrada en Manila, Filipinas del 28 al 30 de abril. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo habló con empresarios e inversionistas en Hong Kong para asegurar que las oportunidades de inversión en Indonesia es muy abierto. Joko Widodo también explicó los esfuerzos por parte del gobierno de Indonesia para fortalecer aún más la posición de Indonesia como un país favorable a la inversión. El presidente dijo en su discurso en la reunión con los comerciantes en Hong Kong, celebrada en Grand Ballroom de Hotel Conrad Hong Kong, con unos esfuerzos que está haciendo Indonesia y también la capacidad de inversión del gobierno de Hong Kong, el presidente Joko Widodo espera que los inversionistas de Hong Kong estén interesados en invertir en Indonesia. Jefe de Estado también aseguró que continuará realizando mejoras en todos los lados para hacer más Indonesia como un país favorable a la inversión.
Hong Kong has a key role to play.
Nosotros en Indonesia esperamos continuar darle la bienvenida y con una reforma más fuerte y un progreso más rápido que nunca antes. Por otra parte, el presidente Joko Widodo dijo que las oportunidades de inversión que existen en Indonesia, acompañadas de una serie de esfuerzos del gobierno de Indonesia para hacer que la facilidad para hacer negocios en Indonesia sea cada vez mejor. lo que más se destaca en varios de estos esfuerzos es la reforma. La reforma que primeramente hizo el presidente Joko Widodo cuando comenzó sirviendo como el séptimo presidente de Indonesia es la reducción y reasignación de los subsidios a los combustibles de petróleo en un 80% y los subsidios son desviados a otros programas percibidas más útiles. Agus Sudibyo, presidente del Presidium de la Red de Periodistas Antifraude, o Jawara por su sigla en idioma indonesio, dijo que las compañías de medios sociales como Facebook, Twitter y YouTube deberían ser responsables de suprimir la difusión de información falsa en Indonesia. En el seminario que tiene el tema Lucha contra el engaño y el fortalecimiento de los medios cibernéticos en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017, que se celebró el lunes 1 de mayo en Jakarta, Agus Sudibyo dijo que, de acuerdo con la Ley de Información y Transacciones Electrónicas, las máquinas de medios sociales es la parte responsable de la propagación de las noticias falsas o hoax. Dijo que empuja a la compañía de medios de la comunicación social para que fuera sujeto de ley que es responsable de combatir el engaño en Indonesia.
Menurut saya, terobosan hukumnya adalah...
En mi opinión, el avance legal es no dejar que las empresas de medios sociales globales se está convirtiendo en jinete libre de la democracia digital en Indonesia. Pueden hacer su negocio aquí, pueden conseguir publicidad aquí, pero también deben ser responsables en el trato con esta hoax, como más tarde hablamos de más detalles. Para poder luchar contra la difusión de la información falsa en la sociedad, Agus Sudibyo invita a todo el partido a hacer conjuntamente un movimiento moral para solicitar a todos los medios convencionales en Indonesia para volver al periodismo honesto y civilizado. También subrayó la importancia del esfuerzo de alfabetización de los nuevos medios. Agus dijo que el esfuerzo puede ser hecho por el gobierno al incorporar la alfabetización de los nuevos medios de comunicación pasó a formar parte del plan de estudios de educación nacional. Piensa que proporcionará educación a la comunidad para poder usar los medios sociales con más sabiduría y cuidado. Apoyado por cerca de 4.000 millones de oyentes en todo el mundo, la radio debe mantener la confianza como parte de los medios de comunicación que sigue siendo interesante, dijo Ismail Rahim, desarrollador de tecnología de radio digital en un taller sobre la radio por Internet en la transformación digital celebrado el lunes en Jakarta como parte del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017. Ismail dijo que las estaciones de radio en Indonesia son apoyadas por 100 millones de oyentes, deben mantener su estatus como una gran organización al experimentar la transformación de la vida de acuerdo con la época. No olvide el número de nuestros oyentes. Hay 100 millones de audiencias, un negocio muy grande. Hay cientos de millones de oyentes de radio en Indonesia ahora. Somos el gran jugador, la gran organización, una audiencia muy grande. Los anunciantes están empezando a mudarse a otros lugares. ¿Por qué? Debemos tratar de transformar, adoptar la última tecnología. Ismail Rahim explicó además que para mantener a sus audiencias, la Asociación Nacional de Radio Privada de Indonesia ha desarrollado Suara, una herramienta de negocios para capacitar a la radio para convertirse en un jugador activo en el ámbito digital. Incluido en esta tecnología está la mejora del servicio de streaming de música en línea, que hasta hace poco era administrado por varios servicios de streaming de música fuera de la radio en varios países. El vicepresidente de Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla, ha pedido al público a que mantenga una situación pacífica en Indonesia como requisito para lograr el desarrollo indonesio. Kalla dijo recientemente en Manado, Sulawesi del Norte, al pronunciar discurso de apertura durante la Conferencia Mundial de la Juventud Cristiana, que no hay un país que se desarrolle sin paz. Paz significa respetarnos unos a otros, vivir en armonía e implementar nuestros valores religiosos. El pueblo indonesio debe mantener la tolerancia mutua y respetar la diversidad. agregó que todas las religiones enseñan la bondad y que ninguna de ellas promueve la crueldad. Cala dijo que cada religión cree la existencia de Dios a pesar de las diferencias en la aplicación de la adoración. También señaló que las represalias se producirán a aquellos que conducen buenos o malos comportamientos. Así agregó Cala, cada persona debe respetar las diferencias y promover la tolerancia a otros creyentes. También dijo, respetando los medios de no reprochar los valores de otras religiones y sus asuntos internos. El pueblo debe respetar a cada pueblo para lograr un mejor futuro de la nación. Eligió a la gente en la provincia de Sulawesi del Norte, el cual puede mantener la paz y la armonía entre las diversas religiones. El presidente Joko Widodo, con la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin, asistieron a la 30ª cumbre de la ASEAN celebrada en Manila, Filipinas, del 28 al 30 de abril. Al margen de la cumbre, Kadin estuvo involucrado en un diálogo comercial con dueños de negocios locales en el Hotel Conrad. El presidente de Kadin, Rosan Ruslani, dijo que Kadin fue testigo de la firma de 12 memorandos de entendimiento entre empresarios indonesios y filipinas. Rosan reveló que los memorandos de entendimiento cubren la cooperación en los sectores de bienes, farmacia, infraestructura, turismo, distribución y productos de consumo. Rosan dijo a través de un mensaje de texto el lunes que el valor de la inversión es de aproximadamente 300 millones de dólares. Sinta Wijaya Kamdani, vicepresidente de la Relación Internacional de Kadin, dijo que Kadin también firmó un memorando de entendimiento con la Cámara de Comercio de Industria de Filipinas para fortalecer los lazos e intercambiar información sobre las barreras comerciales entre ambos países. Kadin también visitó la tienda de Alfamart que fue inaugurada recientemente en Manila. Según Sinta, Kadin apoya plenamente la expansión de negocios indonesios en el mercado de la ASEAN. Este año, Alfamart se ha fijado como objetivo abrir hasta 400 tiendas en Filipinas. Sinta agregó que la expansión de la marca indonesia a Filipinas proporcionará acceso a los productos indonesios, en particular los de pymes o pequeños medios empresas. Bueno, estimados escuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario, ahora el tema, acelerar la educación igualitaria y calificada. Cada 2 de mayo, Indonesia celebra el Día Nacional de la Educación. El día coincide con el nacimiento del héroe indonesio Ki Hajar Dewantara, que nació en Yogyakarta en 1889. Ki Hajar Dewantara, cuyo verdadero nombre es Raden Mas Suwardi Suwardiningrat, luchó vigorosamente por el destino de los indígenas indonesios en la época de la administración colonial holandesa para que fueran capaces de obtener una educación decente. Por su arduo trabajo y sus esfuerzos para iniciar la educación en el país, Ki Hajar Dewantara es nombrado Padre de la Educación Nacional de Indonesia basado en el decreto presidencial en 1959 y el cumpleaños de Ki Hajar Dewantara fue designado Día Nacional de la Educación de Indonesia. La educación es uno de los factores que determinan la calidad de los recursos humanos. Cuanto mayor sea la calidad de la educación de una nación, mayor será la calidad de los recursos humanos. Una forma de mejorar la calidad de los recursos humanos es acelerar la distribución de la educación de acuerdo con el tema del Día Nacional de la Educación de este año, a saber, acelerar la igualdad y la educación calificada. La equidad, especialmente la distribución equitativa del derecho a la educación, es uno de los problemas de Indonesia. Para superar esto, el gobierno de Indonesia gradualmente lanza el programa de educación obligatoria que comenzó en 1984 con el programa de educación obligatoria de 6 años y continuó en 1989 con el programa de educación obligatoria de 9 años. En virtud de los programas, el gobierno exige que todos los niños indonesios de edad comprendidas entre 7 y los 12 años y los 15 años terminan sus estudios primarios de 6 y 3 años en la escuela secundaria. Para lograr esto, desde julio de 2005, el gobierno lanzó el programa de asistencia operativa escolar, que ha desempeñado un papel importante en la aceleración del logro del programa de educación obligatoria de 9 años. El gobierno considera que el programa de educación obligatoria de 9 años no es suficiente para mejorar la calidad de los recursos humanos de Indonesia. Para ello, desde junio de 2015, el gobierno indonesio, bajo la presidencia de Joko Widodo, lanzó el programa de educación obligatoria de 12 años, en el que todos los niños indonesios de 7 hasta 18 años de edad tienen derecho y deben obtener educación hasta el nivel de escuela secundaria. Pero para darse cuenta no es fácil, se necesita mucho dinero y ayuda de todos los elementos de la sociedad. El gobierno ha hecho esfuerzos para aumentar el presupuesto de educación cada año. En 2006, el presupuesto de educación fue de 175 trillones de rupiah. En 2016, aumentó a 400 billones de rupiah. La Constitución de 1945 también establece que el Estado debe asignar por lo menos 20% del presupuesto de Estado para educación. El aumento del presupuesto de educación no es suficiente para lograr una educación igualitaria y calificada. Por lo tanto, requiere la asistencia de todos los elementos de la sociedad, como el gobierno central, local y el sector privado. Esperemos que con la ayuda de todos los elementos de la sociedad y el impulso del Día Nacional de la Educación, una educación igual y calificada se puede realizar pronto. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de mayo. Día Nacional de Educación. El 2 de mayo de 1889 es el nacimiento de Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Fue un redactor, político y pionero en la educación de Indonesia. Suwardi fue conocido como Ki Hajar Dewantara, el fundador de Taman Siswa en el año 1922, una institución educativa que ofrece a los pueblos indígenas la oportunidad de obtener el derecho a la educación como los holandeses y los priayi. En su honor, el 2 de mayo se conmemora como el Día Nacional de la Educación en Indonesia. Su lema de la educación, Tutpuri Handayani, que significa alentar y motivar desde atrás, se convirtió en el lema del Ministerio Indonesio de Educación Nacional. El nombre de Ki Hajar Dewantara está inmortalizado como el nombre de un buque de guerra indonesio. Su retrato fue inmortalizado en el billete bancario de 20.000 rupias en el año 1998. En el año 1949 fue nombrado Ministro de Educación y Cultura de Indonesia. Y el 28 de noviembre de 1959 fue declarado Héroe Nacional de Indonesia por el primer presidente de la República Indonesia, Sukarno. El siguiente acontecimiento es del 2 de mayo de 1964. Cut Nyadin fue proclamada como una héroe nacional de Indonesia. Cut Nyadin era una líder de las fuerzas de la guerrilla de Aceh. Cut Nyadin fue galardonada póstumamente el título de Héroe Nacional de Indonesia el 2 de mayo de 1964, por el gobierno indonesio con el decreto presidencial número 106 de 1964. Cut Nyadin luchó contra los holandeses durante la guerra de Aceh con su marido Teuku Umar. Después de la muerte de Teuku Umar el 11 de febrero de 1899, Ella lleva a cabo acciones de la guerrilla contra los holandeses durante 25 años. Jutnya Din fue exiliada a la ciudad Sumedang porque los holandeses tenían miedo de que movilizaría la resistencia de la gente de Aceh. Ella murió el 6 de noviembre de 1908 y enterrada en la montaña de Puyuh, Sumedang, provincia de Java Occidental. Terminamos hoy en la historia con el 2 de mayo de 1994. Nelson Mandela ganó las elecciones generales. El 2 de mayo de 1994, Nelson Mandela ganó las primeras elecciones multiraciales de Sudáfrica. Esta fue la culminación de la victoria de Mandela después de que fue encarcelado de 1964 a 1990 por luchar por la igualdad de derechos con los blancos. También se convirtió en la victoria de los sudafricanos negros después de haber sido oprimidos en el sistema del apartheid. De los aproximadamente 23 millones de votos, el Congreso Nacional Africano, o CNA, con Nelson Mandela, lidera el 62,6% de los votos. Mientras que su rival más cercano del presidente del Partido Nacional de Sudáfrica, F.W. de Klerk, obtuvo el 20,4% de los votos y el partido Inkatha del Mangosteen Buthelezi, que representa la tribu más grande del país, obtuvo 10,5%. Nelson Mandela ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1993. Él murió el 6 de diciembre de 2013. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque que se trata del tema medios de comunicación social frente a los medios tradicionales o convencionales. Oyentes, para dar la bienvenida al Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, llevó a cabo un foro diplomático en Jakarta el 27 de mayo de 2017 con el tema La Red Social Frente a los Medios Tradicionales o Convencionales. Foro diplomático es un medio en el cual se discute temas de actualidad internacional mediante la presentación de los conferenciantes de ambos embajadores, el gobierno y las partes interesadas. Esta vez los conferenciantes en el foro diplomático es el ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Rudy Antara, el embajador de Australia en Indonesia, Paul Grigson, asesor de Comunicación e Información de la UNESCO en Jakarta, Ming Kwa Lim, vicepresidente del Consejo de la Prensa de Indonesia, Ahmad Johar, y embajadora de la Comunidad Antidifamación Indonesia, Anita Wahid. En su presentación, el ministro Rudy Antara dijo que los medios de comunicación mainstream ni medio de comunicación social tienen una diferencia fundamental en el proceso de fabricación cuando la información o las noticias se entrega. Lo que está claro, según el ministro, los medios de comunicación mainstream tienen su mecanismo estándar que es mucho más científico, con informes, con elementos de verdad y hechos como la verificación y cubrir de dos lados. Sí, los medios de comunicación en el contexto del código de ética periodística de la cubierta de ambos lados, o cover both sides, por lo menos hay proceso como eso. Pero si los medios de comunicación social ya no hay proceso como eso, así que la gente tiró la información sin importar si realmente de verdad o no. Lo importante es distribuir información. El problema es que tenemos los medios de comunicación, digamos, de impresión, electrónicos, medios online y redes sociales. Así, ¿cuáles son los llamados principales medios de comunicación en realidad? Digamos, son los medios más convencionales que vinieron primero que otros. Por otra parte, frente a los muchos engaños o falsas noticias, el ministro Rudy Antara dice que eso no solamente ocurre en un problema nacional de Indonesia, sino en otros países también, incluso ha plagado y convertirse en un problema mundial. Mientras tanto, el embajador de Australia en Indonesia, Paul Grigson, que también asistió al foro diplomático, dijo que los medios de comunicación social se convierten en un instrumento más popular en el mundo para entregar expresión. Incluso admitió que está muy aficionado a las redes sociales, pero de acuerdo con Paul Grigson, lo más importante es que todos los usuarios de las redes sociales deben tener la responsabilidad de lo que expresan. Soy fan de los medios de comunicación social. Creo que es muy importante que las personas de la comunidad expresen sus puntos de vista. Es una forma de que las personas participen en la actividad comunitaria, en la interacción social. Pero no escuchamos sobre la responsabilidad que viene con los usuarios de redes sociales. Creo que es importante que la gente entienda. Cuando participo en esta conversación a través de las redes sociales, hay responsabilidad sobre las otras personas en las redes sociales. Paul Grigson también explicó que los usuarios de medios sociales realmente tienen que saber que lo que se expresa se basa en hechos y no mentiras. Por lo tanto, Paul apela al público, especialmente a los usuarios de las redes sociales, para que piensen primero antes de la difusión y escribir la información. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia conmigo, Borgias. Como siempre, se puede escuchar nuestro programa a través de streaming en es.voi.co.id u Onda Corta 9525 kHz o RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a introducir Parque Natural Champlong de la provincia de Nusa Tenggara Oriental o NTT, por su sigla en idioma indonesio. Así que mantenga en sintonía. Oyentes, a 46 kilómetros de la ciudad de Kupang, capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, hay una atracción natural que es visitado por muchos turistas, llamado el Parque Natural de Champlong. Parque del Turismo de 2.000 hectáreas es el hábitat natural de cientos de flora y faunas endémica de la isla de Timor. Además, este lugar también ahorra recursos naturales, tales como manantiales y lagunas que se forman de forma natural, así como cuevas naturales. Además, este parque natural es la elección de los turistas que visitaron Kupang debido a su belleza natural y frescura. Oyentes, la característica principal del Parque Natural de Champlong es porque este lugar tiene una gran cantidad de variedad de flora y fauna, algunos incluso flora y fauna que son raros. En este parque hay cría de una variedad de animales que los cocodrilos, ciervos de Timor, pitón. Los turistas también pueden encontrar los animales endémicos originales que viven en la naturaleza, tales como la paloma de respaldo negro y pájaro cacatúa de color verde amarillento. Algunos animales salvajes también se pueden encontrar aquí, tales como mono de cola larga, lagarto, cuscús, serigunting, etc. Además de un hábitat para muchas faunas, los bosques de Champlong también están cubiertos por madera de sándalo, que son plantas endémicas de la isla de Timor. Oyentes, Parque Natural Champlong es también el lugar donde se encuentra la cueva natural. Esta cueva natural se utiliza generalmente para las actividades de espeleología. Además, también hay una cueva artificial propiedad de Champlong. En el primer periodo colonial, los japoneses podrían construir una cueva en el bosque que ahora es parte del Parque Natural de Champlong. La cueva fue utilizada como escondite cuando los japoneses fueron atacados por la comunidad local. Además de la espeleología, los turistas también pueden hacer campo traviesa. No hay necesidad de preocuparse de perderse durante un cross country porque ya hay un sendero que recorre el bosque, el cual deliberadamente se hace para facilitar a los visitantes cross country. Oyentes, la superficie forestal se estableció por primera vez como un recorrido para los jardines en 1929. Se encuentra en el borde de la carretera a la ciudad de Soe, distrito Fatuleu, Kupang. La ubicación se puede llegar desde la ciudad de Kupang a Bosque Champlon montando minibús de transporte público a Soe o ir en coche privado. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición. Veremos de nuevo mañana con otros temas interesantes. Sampai jumpa.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es belajar ke luar negeri, o se traduce en español, estudiar en el extranjero. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Belajar. Belajar en español, estudiar. Luar negeri. Luar negeri en español, extranjero. Ingin. Ingin en español, querer. Pergi. Pergi. En español se dice ir. Kemana, kemana en español, ¿a dónde? Memutuskan, memutuskan en español, decidir. Saran, saran en español, era la recomendación. Apa, apa en español, ¿qué? Melukis, melukis en español, pintar. Karena, karena en español, ¿por qué? Kecil, kecil en español, pequeño. Impian, impian en español, el sueño. Menjadi, menjadi en español, convertirse. Pelukis, pelukis, se dice en español, el pintor. Prancis, Prancis en español, Francia. Mempertimbangkan, mempertimbangkan en español, considerar. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de belajar ke luar negeri o estudiar en el extranjero entre Rudy y Budi en la casa de Rudy. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Saya ingin belajar ke luar negeri. Saya ingin belajar ke luar negeri. En español, quiero estudiar en el extranjero. ¿Kamu mau pergi belajar kemana? Kamu mau pergi belajar kemana? En español. ¿A dónde vas a estudiar? Saya masih belum memutuskan. Saya masih belum memutuskan. En español, todavía no lo he decidido. Apakah kamu punya saran? Apakah kamu punya saran? En español, ¿tienes recomendación? Kamu ingin belajar apa? Kamu ingin belajar apa? En español, ¿qué quieres estudiar? Saya ingin belajar melukis. Saya ingin belajar melukis. En español, quiero aprender a pintar. Mengapa kamu ingin belajar melukis? Mengapa kamu ingin belajar melukis? En español, ¿por qué quieres estudiar a pintar? Karena sejak kecil impian saya adalah ingin menjadi pelukis. Karena sejak kecil impian saya adalah ingin menjadi pelukis. En español, porque desde que era pequeño soñé con convertirme en un pintor. Menurut saya, bila kamu ingin belajar melukis, sebaiknya pergi belajar ke Prancis. Menurut saya, bila kamu ingin belajar melukis, sebaiknya pergi belajar ke Prancis. En mi opinión, si quieres aprender a pintar, es mejor que vayas a estudiar en Francia. Terima kasih atas saranmu. Terima kasih atas saranmu. En español, gracias por tu recomendación. Akan saya pertimbangkan. Akan saya pertimbangkan. En español, voy a considerarla. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta edición presentamos canciones de la música dangdut. Y comenzamos con una canción titulada My Honey o Mi Miel, presentada por Vita Alvia. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
bicara tentang kita, bicarakan tentang hubungan kita.
Estimados oyentes, esta fue la canción titulada My Honey o Mi Miel, interpretada por una cantante, se llama Vita Alvia. La canción compuesta por Tegar Yang Mulia. Y esta canción tiene la ventaja de arreglos y muy fácil de escuchar, así como la simplicidad de las letras para recordar. Vita Alvia, la cantante, hace la canción más interesante con el típico tirón en cada uno de sus versos. Y con una voz melodiosa que coqueta hizo con éxito, esta canción suene más agradable al oído. La nueva canción fue lanzada a principios de abril y es el tercer sencillo de la cantante Vita Alvia. Anteriormente, la cantante Vita ya se lanzó dos sencillos. El primer sencillo es un dúo con el Nurbayan, un compositor y cantante de dangdut. La canción titulada Pisang Raja o Plátano Royal. Antes de volver a pelar obral de Vital Bias, vamos a escuchar esta canción titulada Pisang Raja o Plátano Royal.
Tunggu tunggu kamu pacarku sayang, nanti kamu minum.
oyentes, el nombre real de la cantante es Riris Vita Alvia. Ella comenzó su carrera en la música del país después de seguir el programa de talentos de Dangdut de Academia Segunda. Aunque no ganó el evento que estaba en la ruina, ella también lanzó un álbum juntos con Mahesa con título Lungset. Vita Alvia se volvió más bien conocida particularmente en el área de Jember, provincia de Java Oriental. Ella más tarde lanzó varios sencillos, uno de ellos fue con Nurbayan titulado Plátano Royal, lanzado en el año 2016. Esta canción tiene música fácil de escuchar y las letras son cantadas en dos idiomas. Vita la canta en el idioma indonesio, mientras Nurbayan canta en el idioma javanés. Esta canción es tan popular y en búsqueda de la incidencia del nombre Vita Alvia en la escena musical de Dangdut. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar una canción titulada Vitamin Cinta por la cantante Vita Alvia. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.